Últimos proyectos, escritos y viajes. A mediados de los años 60, el fundador de la obra impulsó la construcción de dos grandes proyectos institucionales: un santuario mariano y la sede definitiva para el Colegio Romano de la Santa Cruz. Por la magnitud de las empresas, singulares en el contexto de los escollos posconciliares, las denominaba sus últimas locuras, a las que añadía con buen humor una tercera, la de morirme a tiempo, es decir, dejar este mundo cuando ya no pudiera trabajar más, sin causar molestias a los que tenía a su alrededor. José María Escrivá de Balaguer había comentado en algunas ocasiones que deseaba impulsar la construcción de alguna iglesia grande en honor de la Santísima Virgen, como agradecimiento por su maternal protección al Opus Dei. En 1968 mostró su deseo de que en Estados Unidos las personas de la obra promovieran un santuario dedicado a la Madre del Amor Hermoso para rezar por la santidad de las familias. Este proyecto no lo vio en vida. En cambio, fue adelante la idea de un santuario edificado en su tierra natal, en el somontano aragonés. En el término de Volturina, en Huesca, en lo alto de un risco que domina el valle, la ermita de Nuestra Señora de Torreciudad custodiaba una talla románica de la Virgen, del siglo XI, a la que tenían gran devoción las gentes de la comarca. En 1956, por indicación de José María Escrivá de Balaguer, algunos miembros de la obra, que conocían su devoción a la Virgen y su deseo de promover la construcción de algunos santuarios, visitaron la zona. A pesar de que el lugar era recóndito y de difícil acceso, propusieron al fundador restaurar la ermita y construir una casa de retiros. Aprobada la iniciativa, en septiembre de 1962, el obispo de Barbastro cedió el uso y usufructo del lugar a la Inmobiliaria General Castellana, sociedad anónima establecida por personas de la obra para mantener el culto y la restauración de la Virgen de Torreciudad. Después de algunos estudios, el arquitecto Heliodoro Dols diseñó el proyecto de un santuario que incluía una casa de retiros y un centro de formación rural para promoción de labores sociales en la comarca. Para gestionar las obras y buscar fondos, se instituyó un patronato que recibió donativos de miles de miembros y de cooperadores del Opus Dei de todo el mundo. Más de 600 familias de los pueblos vecinos se beneficiaron de los trabajos que ayudaron a frenar la incipiente despoblación de la zona. Las obras se prolongaron de 1969 a 1975. Dols utilizó un estilo moderno que enlazaba con la arquitectura local, que combina fábricas de piedra y de ladrillo. El escultor Joan Mainé labró un retablo de alabastro policromado, al estilo de los que son típicos de la zona, con 8 grandes escenas de la vida de la Virgen. En la capilla del Santísimo se puso una escultura de Cristo en la cruz vivo, con los párpados abiertos, obra del escultor Pasquale Xancalèbore. La imagen de Nuestra Señora de Torreciudad fue restaurada y la ermita renovada. En la cripta del santuario se instalaron 40 confesionarios, pues el fundador de la obra deseaba que Torreciudad fuese un lugar de conversión, de encuentro con Dios a través de la Virgen María. El segundo gran proyecto fue la construcción de la sede definitiva para el Colegio Romano de la Santa Cruz. Después de algunas búsquedas en el casco urbano de Roma, se consideró más ventajoso comprar un solar y levantar nuevos edificios. A finales de 1969, la entidad Collegio Romano della Santa Croce adquirió unos terrenos cercanos a la Vía Flaminia, al norte de Roma. El arquitecto Jesús Álvarez Gazapo coordinó el proyecto arquitectónico, que se llamó Cava Bianca, con capacidad para 150 residentes. Las obras comenzaron en 1971 y concluyeron en 1975. En la ermita de la Santa Cruz se puso una imagen del mismo Cristo que se había colocado en Torre Ciudad. En esta época, José María Escrivá de Balaguer afrontó otra tarea, en este caso en el ámbito de las publicaciones. Acabados los ciclos de las instrucciones y las cartas para los miembros de la obra, y después de haber concedido entrevistas a varios medios de comunicación, a partir de 1968 dio a la imprenta algunas homilías. Quería ayudar más a los cristianos corrientes a buscar la santidad y a dar testimonio de Cristo. En los siguientes 5 años pulió 18 homilías a partir de las transcripciones de meditaciones que había predicado, enriquecidas con referencias bíblicas del magisterio y de autores espirituales. Después las publicó por separado en revistas y periódicos. En 1973 se reunieron en el libro Es Cristo que pasa. Todas esas homilías mantienen el estilo oral de interlocución personal con Dios y con los destinatarios. Repasan los grandes misterios de la revelación cristiana porque están ligadas a los tiempos litúrgicos y a las solemnidades y fiestas. Como el volumen tuvo buena acogida, el fundador emprendió la tarea de redactar otro que estuviera compuesto por homilías dedicadas a las virtudes cristianas. Concluyó 14 y otras 4 que estaban en fase de elaboración fueron revisadas por su sucesor cuando falleció. Todas estas homilías aparecieron en 1977 bajo el título Amigos de Dios. Luego, como ya había pasado con el libro anterior, el volumen se tradujo a varios idiomas. En marzo de 1973, en junio del mismo año y en febrero de 1974, redactó sus 3 últimas cartas remitidas a los miembros del Opus Dei. Recordando la costumbre de las parroquias de tocar las campanas por 3 veces para anunciar el comienzo de la misa, las denominó de modo familiar las 3 campanadas. En este caso, deseaba advertir a sus hijos de la situación de dura prueba que atravesaba la Iglesia y confirmarles en la fe. Escrivá de Balaguer utilizó en las cartas pastorales un tono claro y esperanzado. Señaló que no quería cargar las tintas o dibujar infortunios, aunque era evidente la enormidad de la crisis de valores en el mundo contemporáneo. Anotó: toda una civilización se tambalea, impotente y sin recursos morales. En la Iglesia, la crítica de la doctrina católica y el abandono de la práctica religiosa habían dado paso a la pérdida del sentido del pecado y a visiones inmanentes que abrazaban posturas materialistas. Se asistía, escribió, a una subversión total. La eternidad es sustituida por la historia, lo sobrenatural por la naturaleza, lo espiritual por la materia, la gracia divina por el esfuerzo humano. La confusión y el declive eran patentes. Negar o retrasar el bautismo a los niños, emplear catecismos con afirmaciones contrarias a la fe católica, presentar principios morales equivocados, alterar textos de la Sagrada Escritura, ocultar el carácter sacrificial de la misa y perder el sentido de la presencia real y sustancial de Jesucristo en la Eucaristía. El propio Papa, precisaba Escrivá de Balaguer, ha hablado claramente de autodestrucción de la Iglesia y periódicamente se vuelve a lamentar de lo que está sucediendo. A la vez, el fundador pedía a sus hijos espirituales que evitaran la tentación del desaliento o del encierro en una ciudadela. Las soluciones pasaban, en primer lugar, por la búsqueda personal de la santidad, exigiéndose en el combate espiritual y en la lealtad a la revelación y a los compromisos adquiridos. Era necesario rezar a Dios con un corazón humilde, adorarle en su presencia eucarística, confiar en la fuerza de la gracia divina. Después, había que sembrar la doctrina cristiana en medio del mundo, explicar la verdad sobre Dios y sobre el hombre en la cultura contemporánea, ser personas modernas que no se deslizaban en el modernismo. A este comportamiento unía la esperanza y el optimismo. Recordaba el ejemplo de sus hijas e hijos que con una donación sacrificada y alegre irradiaban el mensaje cristiano de la obra por el mundo. Como consecuencia, anotó, Dios había volcado su eficacia santificadora, conversiones, vocaciones, fidelidad a la Iglesia en todos los rincones del mundo. Así brota el esfuerzo sobrenatural de un entregamiento sin condiciones. En los años 60, el fundador mantuvo encuentros multitudinarios en España en pocas ocasiones, generalmente con motivo de actos organizados por la Universidad de Navarra en Pamplona. Se reunió en locales alquilados, en residencias de la obra y al aire libre. Algo semejante ocurrió en México en 1970. Después de la novena a la Virgen de Guadalupe, se encontró con personas de la obra en la Ciudad de México y en Guadalajara. Allí utilizó un término que repitió desde entonces en sus desplazamientos, el de viajes de catequesis, es decir, visitas a varios lugares para exponer de forma coloquial la doctrina cristiana y el espíritu del Opus Dei. En cierto sentido, esta forma de actuación era un nuevo ciclo que se añadía a las publicaciones de las instrucciones, las cartas, las entrevistas y las homilías. En 1972, decidió hacer un periplo de 2 meses por la península ibérica para reafirmar en la fe a sus hijos, a los cooperadores y a quienes quisieran escucharle. Del 4 de octubre al 30 de noviembre estuvo en Pamplona, Bilbao, Madrid, Oporto, Lisboa, Sevilla, Valencia y Barcelona. Celebró numerosos actos, generalmente los más multitudinarios tuvieron lugar en obras corporativas del Opus Dei, a los que asistieron unas 100.000 personas. Escrivá de Balaguer denominó a los encuentros tertulias, aunque fuesen millares los asistentes. Los equipos técnicos que facilitaron el desarrollo de los actos grabaron en vídeo o filmaron las tertulias. El formato habitual de los encuentros consistió en una introducción sobre un aspecto de la vida cristiana, seguida de un diálogo de preguntas de los asistentes y respuestas del fundador. Los temas fueron variados, generalmente relacionados con las alegrías y dificultades de la vida, el sentido del dolor, la compatibilidad entre el trabajo profesional y la familia, el trato con los hijos adolescentes o la relación personal con Dios. En 1974, Escrivá de Balaguer consideró la oportunidad de hacer otro viaje de catequesis para estar con sus hijos de América Latina y reafirmarles en la fe de la Iglesia. El plan se plasmó en un largo recorrido de 3 meses por 6 repúblicas. Del 22 de mayo al 31 de agosto de 1974, estuvo en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela. Con la experiencia adquirida en las catequesis de 2 años antes, las comisiones y asesorías regionales organizaron los calendarios para que toda la gente de la obra pudiera asistir, pues para muchos era la primera vez que veían al fundador. El ritmo de las reuniones y visitas a centros, residencias, escuelas, hogar y actividades corporativas fue intenso. En Brasil y Argentina, el fundador tuvo tertulias en teatros públicos, algunas con más de 5.000 personas. En cambio, dada la situación política de Chile, controlada por una junta militar, prefirió reunirse con menos gente en las sedes de las obras corporativas del Opus Dei. A medida que fue avanzando la travesía latinoamericana, la salud de Escrivá de Balaguer se resintió. A la insuficiencia renal y cardíaca que padecía, se sumó un proceso broncopulmonar con altos y bajos que le obligó a guardar cama durante 5 días en Lima. Cuando llegó a Quito, la altitud de la ciudad complicó el déficit respiratorio y solo pudo recibir a unas pocas personas. En Caracas, padeció una nueva bronquitis, pero mantuvo varias reuniones antes de regresar a Europa. Realizó el último viaje de catequesis a Venezuela y Guatemala del 4 al 25 de febrero de 1975. Tuvo que acortar la estancia, en la que se reunió con pequeños grupos de miembros de la obra y cooperadores, porque padecía insuficiencia renal y anemia. Tanto en el viaje de 1974 como en el de 1975, Escrivá de Balaguer comprobó de cerca la tarea formativa, educativa y asistencial desarrollada por sus hijos, con una notable expansión de la obra de San Gabriel. Explicó el espíritu del Opus Dei, la llamada de Dios a la santidad y al apostolado, a gentes de todos los estratos socioculturales, adaptando las respuestas a la capacidad de cada uno. Su estilo, directo y positivo, convirtió esos encuentros en ratos de familia agradables, a veces llenos de buen humor. En las tertulias trató sobre todos los temas que le plantearon. Con frecuencia glosó verdades fundamentales de la fe cristiana. Recordó que la vida cristiana está radicada en la unión con Jesucristo. Cada cual debe buscar un tiempo durante la jornada para rezar a Dios, recibir con frecuencia los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia, cuidar las obras de caridad y misericordia con las personas y grupos sociales más necesitados. Glosó la doctrina de la Iglesia sobre la castidad y la sexualidad, y animó a practicar medios ascéticos de utilidad comprobada, como la defensa del pudor, guardar el corazón, la sinceridad en la dirección espiritual personal y el asesoramiento a la hora de escoger las lecturas y el entretenimiento audiovisual. Ante la situación de la Iglesia, recordó a sus oyentes que el tesoro de la fe y la moral católicas no habían cambiado con el Concilio Vaticano II. Al contrario, vivían una época en la que los hombres y mujeres estaban llamados a dar un testimonio público y audaz de Jesucristo en la vida social. Insistió también en la unidad y el amor al Papa, a los obispos, a los sacerdotes y a los religiosos. Comentaba que no existía, como propagaban algunos medios, una Iglesia jerárquica y otra carismática, sino una sola que unaba las dos realidades. Cuando le contaban sobre algún desorden, solía decir que no conocía sacerdotes malos, sino enfermos desde el punto de vista doctrinal. La oración era el mejor modo de ayudarles. Del 23 al 26 de mayo de 1975 estuvo en España para recibir la medalla de oro de su ciudad natal, Barbastro. Además, visitó con admiración las obras del santuario de Torreciudad, que estaban muy avanzadas, y consagró el altar mayor. De vuelta a Roma, trató de cerrar los asuntos pendientes antes del verano. El 26 de junio celebró la misa por la Iglesia y por el Papa, según explicó a sus colaboradores más cercanos. Después acudió a Villa delle Rose para tener un rato de tertulia con sus hijas del Colegio Romano de Santa María. Al poco tiempo se sintió indispuesto. Regresó a Villatevere y nada más entrar en el cuarto de trabajo de don Álvaro se desplomó, probablemente a causa de una fibrilación ventricular. Aunque recibió cuidados médicos y respiración artificial, falleció al cabo de unos minutos. En una ocasión había anotado: "Este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Deo gracias". Con solo 73 años y de modo repentino, José María Escrivá de Balaguer acababa su periplo terreno. La fundación del Opus Dei había terminado.